1244 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 1 de septiembre de 2021, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Tras 10 años, Lagos de Moreno renovará su plan de desarrollo urbano. Según detalló el encargado de ordenamiento del territorio, el nuevo plan de desarrollo urbano incluirá a todo el municipio, contrario al pasado que solo tenía prevista la cabecera. Septiembre, mes del testamento. Con la finalidad de que los ciudadanos no dejen problemas a sus familias al momento de fallecer, durante el mes de septiembre las notarías ofrecen descuentos en la elaboración del testamento. Pacientes con cáncer y familiares se manifiestan ante la carencia de oncólogos y suministros médicos. Debido a una incapacidad laboral, desde hace meses no se cuenta con el área de oncología y hasta el momento no ha habido un suplente que cubra esta área. Reportan incremento en expedición de pasaportes en Lagos de Moreno. La Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó un incremento. ...6,747 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 3,171 y San Juan de los Lagos con 1,125 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Se abre el periodo de inscripciones en el Centro Universitario de los Lagos para el calendario 2022A. Durante el mes de septiembre estará abierto el registro de inscripciones a través de la página www.escolar.udg.mx. Información estatal. Por alza en contagios, UDG recomienda mantener la virtualidad un mes más, porque los jóvenes de 16 a 30 años de edad son, en este momento, la población de mayor riesgo para enfermar de gravedad y poder morir por COVID-19. La Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara recomienda aplazar el regreso a la presencialidad. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hizo un llamado al gobierno de Jalisco a evitar la confrontación con la UDG. ¿Por qué? Como sucedió en el pasado, los estudiantes serían los principales afectados. Alfaro adelanta a UDG que priorizará Hospital Civil sobre Museo de Ciencias. No hay recurso para el Museo de Ciencias Ambientales y la prioridad es avanzar en el Hospital Civil de Oriente, en Tonalá, aseveró el gobernador Enrique Alfaro. Pese a recomendaciones de la UDG, regreso a las aulas se mantiene en Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro argumentó que ni siquiera conocen la información de la sala de situación en la salud de la UDG y sus investigadores abandonaron la mesa interinstitucional que tenía en el gobierno estatal. Con ajustes, gobernador ve condiciones para reabrir antros y bares de Jalisco. Este miércoles la mesa interinstitucional de salud del gobierno estatal decidirá la reapertura de antros y bares, aunque el gobernador Enrique Alfaro lo ve muy posible siempre que haya ajustes en sus protocolos sanitarios. Jalisco gasta 160 millones en regreso a clases. Algunas medidas ya son obsoletas. Para este regreso a las aulas, el gobierno del estado reportó un gasto de 160 millones de pesos en cloro, jabón, gel antibacterial, termómetros, cubrebocas y sanitizantes. La mañanera. Información nacional. En 30 estados hay reducción sostenida de casos de COVID. López-Gatell. El subsecretario de Salud aseguró que el punto máximo de la tercera ola se encamina al descenso. No más dinero público a partidos, la apuesta. Andrés Manuel López Obrador alista iniciativa. La próxima reforma electoral renovaría al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de reducir al mínimo el financiamiento federal que reciben los institutos políticos. Alerta por onda tropical 26, se registrarán lluvias intensas en algunas partes del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical número 26 provocará lluvias en occidente, centro y suroeste del país. Información internacional, huracán Ida podría ser el más costoso de toda la historia, ONU. Ida causó menos de media docena de muertes, según un balance provisional de las autoridades estadounidenses, pero daño grave a la red eléctrica. Centroamérica, tiempo para prepararse ante desastres naturales y cambios climáticos. Luego de los desastres naturales Eta o Iota, expertos alertaron que solo alianzas entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua podrían evitar mayores pérdidas y afectaciones, sobre todo por la pandemia de COVID-19. Brasil vuelve a subir precios de la electricidad a causa de la sequía en humedales del Paraná. El gobierno determinó subir la tarifa mínima de la electricidad en casi el 50%, eso tras las bajas históricas en el número de las represas en el Paraná, que también genera afectaciones en Argentina y Paraguay. Buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Aquí en Señal Informativa el día de hoy estaré acompañándolos a lo largo de esta hora. Soy Aurora Quijas y no se despeguen de nuestra programación. Traemos bastante información el día de hoy para ustedes. Agradezco a mi compañero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca y a Marco Gallardo en la información y atentos a las redes sociales y también a sus mensajes. Ahí recordarles que están disponibles el número de WhatsApp 4741 347609. 47 41 34 76 09. También estamos totalmente en vivo en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Radio UDG Lagos, Twitter como arroba Radio UDG Lagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Ahí estaremos pendientes de todos sus reportes. Seguimos con las mismas insistencias que ya las conocemos. Los casos por COVID siguen en aumento. Seguimos insistiendo en las medidas de prevención. Ya las conocemos. Recordarles también que el Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 del CU Lagos se encuentra brindando el servicio los días martes y jueves, los cuales para esto tienen que hacer su cita a través del call center al número 33 35 40 30 01. 33 35 40 30 01. Si tienen algún síntoma, no se pueden comunicar al call center, pueden acercarse el día jueves o el día martes en un horario entre las 9 a 11 de la mañana, antes de las 11 de la mañana, para ser evaluados y ver si son candidatos a realizar la prueba por COVID-19 para saber si es confirmado o positivo o negativo. Recordarles que se encuentra el Centro de Pruebas de Antígeno en el edificio de investigaciones y tutorías del Centro Universitario de los Lagos, por circuito Paseos de la Montaña, entre Framboyanes y Acacias, en la colonia Paseos de la Montaña. Seguimos con las insistencias: el lavado continuo de manos, la aplicación de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona y el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios públicos. Seguimos insistiendo, los casos siguen presentándose. Esperemos que vayan a la baja. Todavía no hay información referente cuándo comenzaría la vacunación para personas de 18 a 29 años. Si no se ha registrado, regístrese en la página mivacuna.salud.gob.mx. Los jóvenes entre 18 y 29 pueden registrarse, seguir registrándose. También las personas que no se vacunaron en su rango de edad pueden hacerlo. Recordarles que es un correo electrónico, dos números de contacto, y si tienen alguna enfermedad, lo puede señalar ahí, o alguna alergia o algo, especificarlo durante el registro, y ya les arrojaría su expediente y estar solamente atentos cuando comenzaría la aplicación de la vacuna. Es momento de comenzar con la información. También tenemos que recordar que en Opinión y Análisis tenemos el día de hoy a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales. Bueno, es momento de comenzar. No se despeguen del 104.7 de FM.
Señal local.
En información local, tras 10 años, Lagos de Moreno renovará su plan de desarrollo urbano. Según detalló el encargado de ordenamiento del territorio, el nuevo plan de desarrollo urbano incluirá a todo el municipio, contrario al pasado que solo tenía prevista la cabecera. Aquí la información con Marco Gallardo.
Tras 10 años, Lagos de Moreno renovará su plan de desarrollo urbano, el cual por fin contempla la totalidad del territorio municipal, contrario al plan vigente, el cual solo preveía la cabecera. De acuerdo a Julio Lobio, director de ordenamiento del territorio, la decisión de renovar dicho documento devino de la necesidad de adaptar las condiciones territoriales con base en las exigencias actuales.
Este nuevo plan, a diferencia del actual, el actual es un plan municipal de desarrollo urbano de centro de población, y el actual es un plan municipal de desarrollo urbano. ¿Cuál es la diferencia? Que el plan actual abarca todo el municipio, no solo la zona urbana, y el vigente solamente es para la zona urbana. Desde ahí ya tenemos una modificación importante. El plan se concepcionó desde los objetivos del desarrollo sostenible que establece la ONU, que son 17.
Julio Lobio señaló que el nuevo plan fue creado a través de diferentes mesas de trabajo, en donde se involucró a ciudadanos y ciudadanas, así como universidades, académicos y demás profesionales. Asimismo, el funcionario indicó que entre los grandes cambios presentados en el nuevo documento destaca la demarcación de zonas protegidas.
Uno de los cambios relevantes, además de que es todo el territorio de Lagos de Moreno, no solo la zona urbana, es la inclusión de algunas zonas para preservación ecológica o áreas naturales protegidas municipales. Ojo, no quiere decir que ya vayan a quedar establecidas como tal, sino que se va a dejar el precedente para que en su momento se hagan los estudios y el proyecto necesario para que se propongan como tales. Es el caso del Cerro de la Mesa y una zona entre la comunidad de Ciénega de Mata y la comunidad del 40, pegado a Ojuelos.
Aunado a esto, el titular remarcó que otro de los grandes cambios fue la modificación del tipo de uso de suelo, ya que habrá zonas que tendrán la posibilidad de tener un uso mixto.
Hay zonas donde en el plan vigente, como te comentaba, es habitacional y la demanda actual es para uso comercial. Entonces eso le complica a la misma población en esas zonas incentivar en materia de negocios. Es decir, ellos quieren poner un local, solicitan un dictamen y resulta que es habitacional. Pero en el uso real tú vas al sitio y hay una infinidad de comercio y de servicios, sobre todo barriales.
Cabe mencionar que dicho documento actualmente se encuentra en proceso previo de su autorización, donde las y los ciudadanos pueden verter sus inquietudes y exigencias a través de la consulta pública.
El tema de la consulta pública lo marca el Código Urbano. El martes inició la consulta pública. Tiene que durar 30 días. ¿Para qué la consulta pública? Pues justamente es parte del instrumento donde se le otorgan los derechos al ciudadano de manifestarse. Es decir, puede proponer, someter una opinión o, si se ve afectado por los usos, también solicitar la modificación o preservar el uso actual.
Julio Lobio recordó que posterior a la consulta, dicho documento podrá ser llevado al Pleno del Ayuntamiento para que las y los ediles voten por su implementación. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información, pacientes con cáncer y familiares se manifiestan ante la carencia de oncólogos y suministros médicos. Debido a una incapacidad laboral desde hace meses, no se cuenta con el área de oncología y hasta el momento no ha habido un suplente que cubra esta área. La información con Vero Fonseca.
Ante la falta de oncólogos en el hospital de la zona número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Lagos de Moreno, pacientes con cáncer y familiares manifiestan que desde hace varios meses no han tenido el servicio por parte de la institución de salud, ya que quien se encargaba de esta especialidad se encuentra en una incapacidad laboral y hasta el momento no ha habido un suplente que cubra esta área, pues esto ha ocasionado que los pacientes se vean afectados considerablemente. Sara Elena Ledesma Rodríguez, paciente con cáncer del municipio de Lagos de Moreno, comenta que exige que se dé solución ante las autoridades competentes sobre los problemas que les ha ocasionado el no tener oncólogos y al no contar con los medicamentos suficientes en el hospital de la zona número 7.
Más que nada estamos solicitando que nos den el apoyo o la directora nos dé una explicación del por qué nos falta oncólogo. Siempre estamos con la escasez de oncólogos y medicamentos. Tratar de que la directora nos dé una solución para lo que estamos necesitando, porque no es una, ¿cómo explico? No se trata tanto de exigir, sino de pedir algo que es de nosotros. Es nuestro derecho, nuestro apoyo que necesitamos como enfermos, pacientes de cáncer.
Ante la falta de suministros médicos, pacientes con cáncer han tenido que comprar sus medicamentos, pagar médicos particulares y en ocasiones trasladarse hasta la ciudad de León, Guanajuato, para poder ser atendidos. Sara Elena detalla que se siente muy nerviosa ante la manifestación.
Estoy un poco pues nerviosa porque no sé lo que pueda conllevar esto. Puede ser que tomen represalias en cuestión de que no nos atiendan ya. Al saber los nombres, no sé, pero igual estoy dispuesta a correr el riesgo que sea.
Fabiola Noelia González Vázquez, familiar de una paciente con cáncer, menciona que desde hace meses se les avisó que la oncóloga se encontraba en incapacidad laboral.
Se nos informó que estuvo enferma de COVID y por eso estuvo faltando tanto. La regresaron a laborar, pero siguió con muchos problemas y sigue incapacitada y no han puesto a nadie en su lugar. Nada más asistimos con la doctora Clarisa para que nos facilite el medicamento cuando lo hay.
Fabiola González detalla que les ha afectado mucho el no contar con la oncóloga del Instituto Mexicano de Seguro Social, ya que han tenido que acudir a médicos particulares fuera de Lagos de Moreno.
Nos afecta porque tenemos que salir a otras ciudades para las consultas, pero también en los hospitales particulares han cancelado las citas debido a que tienen pacientes con COVID en sus instalaciones. En otra también nos afecta en la cuestión del costo, ya que es muy caro los tratamientos para cáncer.
No todos los pacientes y familiares fueron notificados de la manifestación, ya que únicamente 5 de ellos fueron a exigir que se les dé respuesta ante dichas peticiones. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Después de esta manifestación de ahí en el Hospital General de Zona 7, Zona 7 del IMSS, ubicado en Lagos de Moreno, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco dio un comunicado donde menciona que se manifestó que el instituto se encuentra en proceso de suplir a la oncóloga con personal especialista, en tanto se determina la condición de salud de la médico titular y su reincorporación al trabajo. Está trabajando el IMSS en esa área, es lo que nos dio a conocer por medio de un comunicado que emitió el día de ayer. Pues seguiremos atentos, seguiremos ahí al pendiente de que cumplan con la atención que tienen que recibir estos pacientes en el área de oncología. En más información, septiembre, mes del testamento, con la finalidad de que los ciudadanos no dejen problemas a sus familias al momento de fallecer. Durante el mes de septiembre, las notarías ofrecen descuentos en la elaboración del testamento. Aquí la información.
En México se realiza durante septiembre el mes del testamento, donde los ciudadanos pueden acudir a realizarlo en cualquier notaría pública, donde ofrecen descuentos durante este periodo, con el objetivo de que las personas no dejen problemas en su entorno familiar al momento de su fallecimiento, comenta el doctor Alfredo Sánchez Ortiz, coordinador de programas docentes del Centro Universitario de Los Lagos.
Como sabemos, el testamento es la última voluntad de la persona que va a hacer el testamento, queda ahí plasmada en lo que se va a hacer con sus bienes. Es decir, es una cuestión post-morte. Pues una persona que tenga algún bien o algunos bienes va a tener la certeza que a través del testamento él va a seguir teniendo la voluntad, o sea, su voluntad de lo que él quiera después de que se vaya, de que esos bienes a quién se le van a quedar, a quién se le van a repartir, para quiénes van a ser. Entonces, esa es la certeza de ello.
Las personas interesadas en realizar su testamento deberán acudir ante el notario público con la siguiente documentación, señala el doctor Alfredo Sánchez Ortiz.
Que ocupa su credencial de elector, que se identifique como tal y ya, y que, bueno, obviamente vaya y que se presente y realizar, en este caso, el pago más abajo de lo que cuesta comúnmente el testamento. Entonces, es una excelente oportunidad para hacerlo, para vivir tranquilos, para estar tranquilos, y después de marcharse, pues saber con tranquilidad de que no está dejando problemas y de que lo que hizo como patrimonio va a quedar a quien quiso que se le quedara.
El testamento implica todo aquello que es patrimonio de una persona, como el dinero, especies, bienes, terrenos y cuentas bancarias. Los tres tipos de testamento son el abierto, el cual se realiza ante un notario, donde la persona se asegura que las cláusulas estén dentro de la legalidad y quede en manos del notario. El testamento cerrado, nadie sabrá lo que está escrito hasta el fallecimiento de la persona. El ológrafo, la persona puede redactar su propio testamento, señala el doctor Alfredo Sánchez Ortiz.
Redacta su testamento y entonces lo hace por escrito, lo mete en un sobre, se acompaña de dos testigos, va al registro público de la propiedad y lo registra, lo lacran, le dan un recibo. Entonces ahí queda almacenado, ahí queda guardado ese sobre, contiene la última voluntad de esta persona que está realizando el testamento, y obviamente se va a abrir en el momento en que la persona fallezca, el contrarrecibo del recibo que se le entregó en su momento a la persona testante, y ahí se realiza. Pero aunque es una manera legal, lo más seguro, insisto, es que se haga ante notario público.
La persona puede nombrar como albacea a un familiar o una persona de confianza, quien será el administrador de la herencia mientras se hace la repartición y la asignación de los bienes, comenta el doctor Sánchez Ortiz.
Es una persona que dice, vengo a dejar mi última voluntad con respecto a los bienes que tengo tal, y nombro como albacea de este procedimiento a tal persona, una persona de su confianza, sea quien sea, puede ser familiar o no, no es necesario, la ley no exige que sea un familiar estrictamente, y será el que lleve todos los procedimientos administrativos hasta que culmine, pues, con la asignación y entrega de los bienes o con el cumplimiento, pues, de esta última voluntad.
Si la persona no deja testamento, los familiares pueden solicitar que se realice un juicio intestamentario para que puedan heredar los bienes de la persona fallecida. Quienes tienen la preferencia son los hijos, seguido de la esposa o esposo en caso de haberlos. Si no, pasa a los padres o parentesco más cercano. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
We'll be right back.
Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recordar que estamos totalmente en vivo en estas redes sociales en Radio UDG Lagos.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno con más información local para ustedes. Reportan incremento en expedición de pasaportes en Lagos de Moreno. La Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó un incremento. La información con Marco Gallardo.
Durante el 2021 han incrementado las citas de expedición de pasaportes en la Oficina Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Lagos de Moreno. Así lo dejó ver su titular, Jorge Alfredo Guerrero, quien señaló que solo en el primer semestre de este año se han agendado más de 6,000 citas.
Este 2021, el primer semestre, se agendaron un total de 6,268 citas. Al final, los trámites que se realizaron fueron 4,214. Se le resta las personas que no acudieron o las personas que no tramitaron por documentos incompletos. Sí te puedo comentar que sí ha habido, a pesar de la pandemia, un incremento del número de usuarios que asisten y que tramitan hasta julio del 2021.
De acuerdo al director, en comparativa con el 2020 y el 2019, se tiene un aumento considerable. Sin embargo, esto se puede atribuir a la suspensión de actividades por la pandemia en el 2020 y al número de citas permitidas en el 2019, ya que en dicho año solo se tenían considerado atender a máximo 40 personas.
2019 teníamos nosotros autorizados un número de 40 citas al día. Entonces, 2020 se nos aumentó a 60 citas, lo cual fue un incremento de 20 citas al día. Por ende, pues sí, pues aumentó durante enero, febrero. En marzo, cuando vino la pandemia, nos cerraron las oficinas y cuando regresamos nos mantuvimos con 60 citas todo el 2020. Entonces yo creo que hubo un aumento considerable aún con pandemia.
Aún así, Jorge Alfredo Guerrero indicó que la curva de crecimiento en la expedición de pasaportes responde a la normalidad, pues semestralmente se mantiene entre 6 y 4 mil citas registradas. El titular de la oficina recordó que las citas para poder renovar o tramitar por primera vez un pasaporte se deben realizar vía telefónica, por lo cual pidió a las personas a seguir dicha recomendación para no ser víctimas de algún fraude. Señal Informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y en más información, aquí en cabina tenemos a mi compañero Marco Gallardo, quien nos dará un anuncio referente a la escuela de Moya que anunciamos el día lunes, de este regreso a clases. Muy buenos días, Marco.
Muy buenos días, Auro. Pues sí, como bien lo mencionabas, el día de ayer estuvimos mencionando al respecto de esta escuela de Moya, en la cual, pues bueno, no se permitió la entrada a los alumnos. Nos comentan hasta el día de hoy en la mañana tuvimos información al respecto. No se nos informó al respecto si la maestra, la docente, había dado positivo o había dado negativo a esta prueba, más si se nos dejó ver que tuvimos en la escuela Hermenegildo Galdiana, que la escuela el día de hoy será sanitizada y por lo tanto mañana se tendrá el ingreso a clases normales. Hay que recordar que esta es la escuela Hermenegildo Galdiana, ubicada en el pueblo de Moya. Es una escuela primaria, por lo tanto ya podrá aceptar a los estudiantes. Esto debido a varios reportes que nos estaban haciendo y varias personas que tenían esta inquietud de cuándo es que se iba a iniciar clases. Pues bueno, nada más comentar eso. El día de hoy la directora nos confirmó que el día de mañana pues ya se estaría aceptando el alumnado.
Muchas gracias, Marco. Entonces, pendientes ahí en la escuela Hermenegildo Galeana, en el
pueblo,
de Moya, en punto ya de mañana regresarían los niños.
A partir de las 8 de la mañana.
Sus clases. Perfecto. Muchas gracias, Marco.
Muchas gracias a ti, Aurora.
Señal Universitaria.
En más información, se abre el periodo de inscripciones en el Centro Universitario de Los Lagos para el calendario 2022A. Durante el mes de septiembre estará abierto el registro de inscripciones a través de la página www.escolar.udg.mx. Aquí la información.
Se abre la convocatoria de inscripción en las 12 sedes del Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara para el calendario 2022A. El cual deberá hacerse a través de la página web www.escolar.udg.mx, que estará abierto durante el mes de septiembre. Al realizar el registro en la plataforma, los aspirantes deberán cubrir la orden de pago para que puedan continuar su trámite, comenta Claudia Romo Amézquita, coordinadora de control escolar del CULAGOS.
Cuando lo cubran, ahí mismo, en ese mismo formato, les dice que a los dos días hábiles siguientes del pago, tienen que ingresar nuevamente a la página www.escolar.udg.mx en seguimiento de trámites para que puedan cargar su fotografía, firma y huella. Esto es para que puedan bajar su solicitud de ingreso y tengan derecho a presentar su prueba de aptitud.
Para este calendario 2022A, se ofertaron las siguientes licenciaturas e ingenierías en las dos sedes del Centro Universitario de Los Lagos, señala Claudia Romo Amézquita.
Sede de Lagos de Moreno, se van a ofertar la licenciatura en abogado semiescolarizado y psicología en licenciaturas. En ingenierías es ingeniería en administración industrial, ingeniería bioquímica, ingeniería mecatrónica e ingeniería industrial. En la sede de San Juan, es la licenciatura en psicología, licenciatura en administración, abogado en forma presencial y lenguas y culturas extranjeras.
Hasta el momento, el examen de aptitud será el 13 de noviembre de manera presencial. Después de que presenten el examen, los aspirantes deberán subir la siguiente documentación a la página www.escolar.udg.mx, comenta Claudia Romo Amézquita.
Tienen que subirla, igual que en el calendario pasado, a la plataforma, su certificado de bachillerato, su acta de nacimiento y su CURP. Este periodo para la carga de sus documentos es del lunes 15 de noviembre al martes 14 de diciembre, para que puedan concursar.
Los alumnos de preparatoria de UDG deberán ingresar su código de estudiante al hacer su registro en la plataforma. Por último, agregó que el dictamen se dará a conocer el 10 de enero de 2022 y el regreso a clases previsto para ese calendario es el 17 de enero. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En información estatal, por alza en contagios, UDG recomienda mantener la virtualidad un mes más. ¿Por qué los jóvenes de 16 a 30 años de edad son en este momento la población de mayor riesgo para enfermar de gravedad y poder morir por COVID-19? La sala de situación de la Universidad de Guadalajara recomienda aplazar el regreso a la presencialidad. Aquí la información.
Porque los jóvenes de 16 a 30 años de edad son en este momento la población de mayor riesgo para enfermar de gravedad y poder morir por COVID-19, la sala de situación de la Universidad de Guadalajara recomienda aplazar el regreso a la presencialidad de la comunidad universitaria hasta el 15 de octubre, explica el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valle.
De mantener las clases de manera virtual por lo menos un mes más, para iniciar la fase práctica a partir del 15 de octubre. Es clara la presión política que esta resolución ha generado. Sin embargo, en todo momento, las decisiones tomadas han sido objetivas y con fundamento en datos epidemiológicos de impacto en salud pública.
Adelantó que el próximo 30 de septiembre se realizará un nuevo análisis de la evolución de la pandemia en la entidad. Por su parte, la coordinadora de la Sala de Situación de la UDG, Gabriela Macedo, explica que en este momento hay más de 9,000 casos activos en este grupo de la población de 16 a 30 años. Y advirtió también que en cuanto a la población de 0 a 15 años de edad, se ha notado también un incremento de contagios importante.
Algo que nos llama la atención es que en el grupo de edad más joven, de 0 a 15 años, pues prácticamente a lo largo de la pandemia se ha mantenido con niveles muy bajos de reporte de casos. Sin embargo, recientemente pues podemos observar que hay un incremento en el número de casos en este grupo de edad.
En la última semana se ha detectado que de cada 3 pruebas realizadas en los laboratorios de la UDG, una es positiva a COVID-19. El rector del CUX también hizo un llamado para que se aplique la segunda dosis de la vacuna de CanSino a los trabajadores y académicos de la Universidad de Guadalajara para regresar con un sistema inmunitario más robusto. Y reiteró que la vacunación disminuye las muertes, aunque los casos activos son similares a los del pico de enero y la velocidad de crecimiento ha sido 7 veces mayor que a principios de 2021, pues las defunciones actuales representan 50% menos que las del punto más alto de la pandemia. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
En más información, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hizo un llamado al gobierno de Jalisco a evitar la confrontación con la UDG. Como sucedió en el pasado, los estudiantes serían los principales afectados. Aquí la información.
Muy buen día a todas y todos. El día de ayer nuestra sala de situación presentó el análisis del panorama epidemiológico en Jalisco y emitió al Consejo de Rectoras y Rectores la recomendación de posponer un mes más el regreso presencial a las aulas. En sintonía con los datos que nos presentaron, la decisión de la universidad es que en estos momentos no existen condiciones para el regreso presencial de jóvenes entre 15 y 30 años. Como lo dijimos desde el anuncio anterior, el mayor número de contagios en Jalisco se sigue encontrando en estos rangos de edad y el 95% de nuestros estudiantes se encuentran en estas edades. Quiero dirigir también este mensaje al gobernador de Jalisco y a todo su equipo de trabajo, que durante casi 2 años estuvieron dispuestos a trabajar en equipo con los universitarios por un bien común. Hoy quiero hablarle al gobierno que dedicó horas y horas de su tiempo a escuchar a la comunidad universitaria para tomar las mejores decisiones. Un ejercicio de escucha que se reflejó en el buen manejo que tuvo Jalisco durante toda la pandemia. Pero a partir del momento en el que la universidad, basada en evidencia, presentó una ruta distinta del regreso a clases a la que marcó el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, esa relación cambió. Y no solo eso, también comenzaron una serie de ataques que no pueden entenderse de otra manera, sino como una represalia por disentir. Por eso quiero aclarar que esta decisión que hoy tomamos de no regresar a la presencialidad está basada estrictamente en criterios epidemiológicos. Los mismos criterios que hemos usado durante estos casi 2 años y que hasta hace poco el gobierno del estado compartía para la toma de decisiones. Gobernador, yo lo tengo muy claro. No siempre tenemos que estar de acuerdo. Como gobernador de Jalisco, tú siempre podrás tomar tus decisiones, pero solo aquellas que la ley te ampara. A partir de una decisión tomada, lo único que seguiremos teniendo en la universidad es nuestra opinión crítica, pero siempre basada en evidencia. Así ha sido hasta ahora y así seguirá siendo. El rol crítico de las universidades y la evidencia científica muchas veces incomodan a los gobiernos en turno. Para eso se creó la autonomía, para que cuando los gobernantes y sus asesores se enojan, la universidad o las universidades podamos defendernos de estos ataques. Ataques que solo son para inhibir o para controlar a los entes autónomos. Primero inician estos ataques apretando el presupuesto, luego desgastando con guerra sucia, una guerra sucia que ya están haciendo en redes sociales en contra de la universidad. Después, intimidan con auditorías. Y por último, los gobiernos más autoritarios llegan hasta usar la fuerza pública y las instituciones de procuración de justicia para intentar seguir sometiendo. Pero en la larga historia de las universidades y para fortuna de la humanidad, nunca lo han logrado. El pensamiento libre siempre ha salido avante. Gobernador, Si la Universidad de Guadalajara ha crecido como ninguna otra en México, es porque su comunidad nunca se ha dejado someter. Recientemente vivimos 18 años de gobiernos de derecha que no querían darle ni un peso más a la educación pública. Y a pesar de ellos, pero con el apoyo de la sociedad, logramos seguir creciendo. Esos gobiernos querían frenar a la universidad, pero nunca ni ellos propusieron quitarle nada a la Universidad de Guadalajara. Queremos seguir en el esquema de colaboración que tanto le ha funcionado a Jalisco estos 2 años. Enfrentando la pandemia, fuimos un referente hasta internacional. Y esto fue gracias a la voluntad de todos los sectores que participaron. Con sinceridad, gobernador, quiero decirte que son muy poquitos los que siempre quieren conflicto y caos. Escuchemos a los que no quieren pelear. Hay mucha gente buena en tu gabinete y están sorprendidos de lo que está sucediendo. Lo mismo pasa con los diputados de MC, que se sienten usados en una estrategia que no es de ellos, en donde han tenido que pasar iniciativas absurdas que ni ellos hicieron y en verdad ni querían hacer. Los diputados de MC, que han sido tan solidarios con la universidad, ¿en verdad les van a seguir pidiendo que nos ataquen? Después de la foto que publicaste, aquella de listos para lo que se venga, Pablo Lemos, Juan José Frangé y Salvador Zamora cancelaron su asistencia a un evento con los mejores urbanistas del mundo, y su ausencia en verdad resulta sospechosa porque ese evento lo habíamos organizado junto con ellos. ¿En verdad les pidieron ya no juntarse con nosotros? Me preocupa que con estas reacciones, que son muy poco institucionales, se vayan a frenar proyectos que tanto van a beneficiar a los jóvenes de Jalisco. Lo grave no es cuando las relaciones entre las personas se dañan. Lo grave es que estas actitudes a quienes pueden dañar es a los jaliscienses. Me preocupa que ahora se vaya a frenar la construcción del Centro Universitario de Tlajomulco o el de Tlaquepaque, o las 3 preparatorias pendientes que tenemos en Tonalá, en Guadalajara y en Tlajomulco. Pensemos en esos miles de jóvenes a los que se le puede afectar por un conflicto absurdo e innecesario. Hagamos un alto en el camino. Así nos lo pide la gente. Los jaliscienses están orgullosos de ver a su universidad trabajando proyectos trascendentes con tu gabinete, con todos los alcaldes, con todos los diputados y también con los organismos empresariales que han sido muy solidarios. Esta historia de enfrentar a la universidad y al gobierno de las peores maneras, ya la hemos vivido. Ocurrió en el sexenio de 2006 al 2012 y fue terrible. Fue un conflicto trágico en el que los jaliscienses perdimos muchísimo y la universidad se estancó en el crecimiento de matrícula. Ese es el resultado de este tipo de conflictos. Esta película ya la vimos y a nadie nos gustó. El guión en aquella época lo escribieron Emilio González Márquez y Herbert Taylor. Ahora, para este remake, parece que se suma Hugo Luna. Pero yo creo que podemos hacer un alto y evitar un conflicto que solo afectará a quienes hoy buscan una oportunidad de educación, y esos son nuestros jóvenes. Necesitamos ser más los que escribamos el guión de esta película, los que no queremos vivir nuevamente una historia de odio y conflicto. Por eso es importante que todos los diputados, presidentes salientes y electos, el gabinete estatal y también los organismos empresariales levanten la mano. Es importante que hoy se hagan escuchar, que le den su opinión sincera, de amigos y de colaboradores. Los jaliscienses necesitan a su gobernador más cerca de quienes quieren construir y más lejos de los que tanto daño hicieron a Jalisco. A la comunidad universitaria les pido que sigamos concentrados en nuestro trabajo. Las decisiones que hemos tomado hasta ahora no han sido sencillas, pero podemos tener la tranquilidad de que nuestras acciones han sido congruentes y apegadas al conocimiento científico. La congruencia científica en ocasiones genera costos políticos, pero esa congruencia puede salvar muchas vidas. Para eso tenemos nuestra autonomía y por eso debemos estar muy preparados para defenderla. Muchas gracias.
En más información, Alfaro adelanta a UDG que priorizará Hospital Civil sobre Museo de Ciencias. No hay recurso para el Museo de Ciencias Ambientales y la prioridad es avanzar en el Hospital Civil de Oriente. En Tonalá, aseveró el gobernador Enrique Alfaro. Aquí la información.
No hay recurso para el Museo de Ciencias Ambientales y la prioridad es avanzar en el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, aseveró el gobernador Enrique Alfaro. El mandatario adelantó su respuesta ante medios de comunicación para la Universidad de Guadalajara, luego de que autoridades universitarias se reunieran con él el viernes pasado y presentaran argumentos jurídicos, así como presupuestales, de la violación a la autonomía de esta institución.
Para el museo. Se va a entregar la respuesta de manera oficial esta semana. Estamos terminando el documento, como me comprometí con la comisión que nos visitó, y por supuesto, pues al ser un tema público, pues haremos del conocimiento de todos el documento con el que vamos a dar respuesta.
Ya adelantaba que no hay recursos para el Museo de Ciencias Ambientales.
En este momento no, pero vamos a argumentar y explicar por qué.
En un evento previo manifestó que ni las presiones ni amagues de algunos grupos iban a funcionar para darles recurso público. Aseguró que no hay un tema ilegal en quitarle recurso etiquetado ya a la universidad e incluso aseguró que en la respuesta que dará se incluirán algunas amables sugerencias que le hicieron para que con este recorte la institución no tenga problemas de suficiencia presupuestal para sus funciones sustantivas. Sobre el llamado del rector general Ricardo Villanueva Lomelí a frenar el conflicto por el bien de la ciudadanía y dejar de lado los ataques a la universidad con la petición de una auditoría a los recursos del museo, así como una campaña en redes sociales contra la institución orquestada por su jefe de gabinete Hugo Luna, Alfaro se limitó a responder que no hay pelea ni revanchas.
No hay ningún conflicto. Se lo he dicho muchas veces al rector. Con la UDG lo que hay es respeto y solidaridad. Y no hay ningún conflicto.
La auditoría aprobada ayer, como ellos decían, que coincide con esta decisión de no regresar a clases, ¿no es una revancha?
El Congreso es un poder constitucional que tiene, entre otras responsabilidades, la programación y la fiscalización de los recursos públicos. No veo cuál sea el problema y, sinceramente, yo no voy a abonarle a este debate cuando hoy Jalisco tiene tantos retos, tantas necesidades, tantos pendientes.
Para él, no se puede continuar con la asignación de recursos precisamente por esta auditoría aprobada, a la que ni siquiera la Auditoría Superior del Estado ha respondido si va a emprender. Consideró como una embestida contra los poderes constitucionales los argumentos que diputados de Agamos dieron sobre la intervención del Ejecutivo en la elaboración de esta iniciativa que propone fiscalizar recursos de la UDG. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Es momento de nuestro segundo corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en opinión tenemos en la línea telefónica Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Pues para comentarles qué desastre provocó el huracán Nora en Puerto Vallarta con el desbordamiento de ríos y la afectación de casas, hoteles y hasta el mercado municipal, que ella se anda cayendo. Pero bueno, eso no es culpa del huracán. En Puerto Vallarta ha habido modificación de ríos, invasión de áreas donde no se debe construir, digo, hay un atlas de riesgo por eso, pues hay mucha corrupción, obviamente, y falta de aplicación de la ley. Y todo esto es lo que generó el desastre y no el fenómeno meteorológico que como estos ha habido muchísimos en la historia de Puerto Vallarta, y no generan tantos daños porque pues no había habido tantas modificaciones al uso del territorio o tanto utilización del territorio de de una manera como lo estamos haciendo ahora. Tan solo un botón, el grupo Vidanta, que es uno de los grupos turísticos pues realmente más fuertes que hay en el país, uno de los más fuertes en el mundo, modificó a su antojo la desembocadura del río Ameca. El río Ameca es ese que está en los límites de Nayarit y Jalisco. Hay un puente así súper largo en el que cruzamos justo antes de llegar a Puerto Vallarta. Ah, pues el grupo Vidanta modificó con el aval de las autoridades la desembocadura de este río para aprovechar el área contigua al río para su negocio, y claro, se inundaron esas áreas. Y todo es culpa de Nora, supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la naturaleza vuelve a tomar lo suyo, y en Vallarta, pues desgraciadamente no es la excepción. Pero bueno, vamos a otro tema. Un tema ambiental complejo que está pasando en el estado, y hablemos de la basura. Pues como promedio, cada jalisciense más o menos generamos un kilo de basura al día. Y el problema es que en su mayoría se va a sitios de disposición final inadecuados, o de plano los residuos deambulan por el mundo hasta llegar al mar. Lagos de Moreno, que es el municipio más grande de Los Altos, pues tiene un basurero que no cumple con las normas, y así lo vemos en toda la región. Pero uno esperaría que al menos en Guadalajara, donde están las máximas autoridades del estado, pues pasara algo diferente, y no es así. Y ahora hay un problemón. El principal basurero de la capital de Jalisco, que se llama Laureles, en vez de ser la solución a la basura, genera pues derrames de líquido contaminante, gases de efecto invernadero, y todo porque nadie pone en orden a la empresa consentida, que se llama CAPSA, y que ayudó a llegar al poder a la actual administración estatal. Entonces, pues hay ahí alguna protección para ellos. Ahora, pues la basura de Guadalajara la quieren poner en otro lado, y ese otro lado es un municipio cercano que se llama Tala, donde las autoridades decidieron pues que ahí será el nuevo sitio de disposición final, y ya lo empezaron a construir, el basurero metropolitano. Pero ¿qué creen? No tienen permiso de las autoridades municipales. El presidente municipal se enteró por una investigación periodística que ahí iba a estar su basurero, y bueno, pues otra vez viene la misma historia. El basurero se va a colocar en un punto en el que es pues importante para términos biológicos, porque ahí la fauna va y viene entre el bosque de la primavera y el cerro de Tequila, y ahí en medio les van a poner el basurerote de los residuos de la capital de Jalisco. Ayer hubo una reunión en Tala, donde regidores de este municipio pues rechazaron aceptar el basurero que ya está construyendo el gobierno de Jalisco para la empresa CAPSA, y pues se viene entonces pues un problemón para la capital de Jalisco en materia de disposición final de residuos, porque si el gobierno de Tala no acepta que se ponga ahí el basurero, pues ¿qué va a pasar? Porque el basurero donde ahorita se depositan los residuos de Guadalajara ya está lleno. Pues son situaciones que demuestran un mundo al revés. Hay ejemplos bastante claros aquí en mismo Jalisco de que la basura sí se puede tratar y sí se puede disponer adecuadamente, como un ejemplo que nos lo ha puesto ya desde hace más de 2 décadas el municipio pequeñito que se llama El Grullo, que está alrededor de Autlán, y que es un ejemplo a nivel nacional e incluso internacional de cómo pueden separar la basura y disponerla de manera adecuada. Pues ese es el comentario del día de hoy.
Muchas gracias, Sergio. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y llegamos al final de este espacio informativo el día de hoy. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana con más información para usted. En este momento, en punto de las 10 de la mañana, nos enlazaremos al tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Marco Gallardo y Vero Fonseca en la información y atentos a las redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y no se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.